movimientos de cambio, temperatura incierta. Y vos seguís ahí como cada estación.
101.5.
Tu radio. En el otoño.
Radio Federal. Tu radio.
10 horas 36 minutos. Y nos vamos al móvil. Allí, como siempre, por supuesto, Marcelo, Tim, Alonso. Tim, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo andamos?
Bien, todo tranquilo por ahora, con calorcito, ¿no?
Sí, mucho, mucho, mucho.
Sí, sí, iba a ser 31 grados hoy, ¿eh? Así que...
Sí.
Pero, ¿viste que se fueron las tormentas de mañana?
Sí, aparentemente sí, está mejor.
¿Eh? Así que estamos mejor, estamos mejor. Bueno, sí. Tim, contanos, a ver.
Sí, estamos acá en la sede de SUTEBA con Silvana Alcaraz, que es la secretaria general, y también está Marianela Zanacci, que está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos, porque, bueno, se va a hablar de lo que es el acto del 24 de marzo, este lunes, que va a ser, como ocurre siempre, el monolito de la memoria frente a la Escuela Nacional, en la Avenida Cancio, 10 de la mañana, así que, bueno, se va a hacer la convocatoria. Desde hace ya muchos años lo vienen haciendo juntos a SUTEBA y la Municipalidad de Bolívar, así que va a comenzar Silvana Alcaraz para hablar de este acto del 24.
Muchas gracias por estar acá siempre presente ante las convocatorias y las invitaciones. En este caso vamos a invitarles a participar de un nuevo recordatorio, un nuevo tener memoria para no repetir la historia, una nueva forma de estar presente y acompañando a la memoria, la verdad y la justicia. El día lunes, en frente del Colegio Nacional, vamos a estar realizando el acto que va, este año va a estar lleno de jóvenes, va a estar lleno de actividades previas que venimos haciendo, van a participar, va a haber muchas voces en la locución, va a haber arte, va a haber discursos relacionados con todo el contexto nacional que estamos viviendo, que pretende que retrocedamos en la conquista de derechos. Así que, bueno, les invitamos a estar ahí a las 10 de la mañana, en frente del Colegio Nacional. Esperemos que no llueva, pero bueno, si llueve lo haremos adentro del colegio. Así que, bueno, todas invitadas, todos invitados, que por favor vengan a participar, que apoyemos desde Bolívar la gran convocatoria que tiene a nivel nacional, y que no nos generen miedo, ¿no?, a la hora de participar, porque creo que necesitamos defender y seguir persiguiendo nuestros derechos. Venimos haciendo actividades previas, ¿sí?, en las escuelas, en los centros complementarios, en los CAI, leyendo libros que estuvieron prohibidos en la dictadura y haciendo actividades con los indígenas. Así que esperemos que esto también se sume, ¿no?, a los trabajos previos que se hicieron, muestras en la Escuela Artística, Santos Vegas, van a estar presentes los pañuelos que se intervinieron, las intervenciones de los chicos en relación a los cuentos que estuvimos trabajando, y bueno, arte como siempre, música, poesía, que les esperamos.
Silvana, pero pensaba, mucha gente a veces pasa que dice, yo no voy a ese tipo de marchas o de eventos, por más que coincidan con el mensaje, como que son actos políticos. Entiendo que por políticos se refiere a partidarios. ¿Cómo se hace para despegarse un poco de eso y tratar de hacer docencia de algún modo con esto de que es un poco de todos, no de los partidos?
Claro, yo creo que cuando uno dice político, ¿no?, y asociarlo a que cada acto nuestro es político, es tener historia. Nosotros lo que traemos al acto es historia, ¿no? Historia más reciente o menos reciente. ¿Y por qué sería menos político participar de un acto de Malvinas que de un acto de la memoria y la verdad de Jesús? ¿Sí? Si lo que quieren instalar justamente que es solamente partidario. Y no, y es político, ¿no? Porque ahí hubo mucha gente que murió, muchos desaparecidos, que todavía no se han encontrado los nietos. Digamos, por ahí eso, que para algunos tan cercano, ¿no?, y para otros tan lejano, porque nosotros transitamos por las escuelas, y para ellos San Martín y la memoria de la verdad de los justicia no es lo mismo, ¿no? Entonces creo que es historia, es nuestra historia, y que no les tengamos miedo a la participación. Esperemos que eso, que nos apropiemos de defender. Y no queremos volver a esos lugares, no queremos vivir con miedo, no queremos ir por la calle y que nos pidan el documento sin ningún tipo de motivo. No queremos que nos instalen miedo por estar siguiendo lo que nos corresponde en la calle. ¿Sí? Nosotros como sindicato tenemos por ahí más hábitos en relación a eso.
personas, ¿no? Y bueno, no es mi lucha, pero es la lucha de otros. No a tu lado, no es mi lucha, pero es la lucha de otros. Es sumarnos a la lucha. Y me parece que es eso, ¿no? Es participar. Es para no perder la memoria.
Bueno, ¿qué tal? Buen día. Nada, como siempre, como cada año, como hace 13 años, recordábamos recién con Silvana, desde el 2012, a través de la oficina en su momento de Derechos Humanos y luego de la Dirección de Derechos Humanos y Políticas de Género, estamos acompañando acompañándonos en la organización del acto del 24 de marzo, así como realizando distintas acciones en este momento y a lo largo del año junto a SUTEBA. Siempre nos gusta remarcar, porque es también ser honestos con nuestra propia historia, porque es poder construir la historia como bolivarenses, que ha sido SUTEBA, las docentes de SUTEBA, las compañeras de SUTEBA, los compañeros, los que a lo largo de los años, a partir del 89, si me equivoco, porque el año pasado lo recordamos, comenzaron a instalar en Bolívar, o a por lo menos levantar en la comunidad las banderas de memoria, verdad y justicia. Así que desde esa lógica, desde el año 2012, primero con el gobierno de Bali y después con el gobierno de Marcos Pizano actualmente, acompañamos y nos sumamos a esta fecha tan importante. Que tiene que ver un poco, pensaba en esta pregunta, tiene que ver también con recordar a nuestros desaparecidos y desaparecidas. El 24 de marzo es un momento de encuentro, es un momento de dolor, pero también de lucha, porque así lo hemos aprendido de las madres y las abuelas, que con amor y que con templanza y con paciencia todos estos años nos han enseñado a seguir luchando y buscando a los nietos que faltan y buscando justicia con esa tenacidad, ¿no? Este acto, el 24 de marzo a las 10 de la mañana, va a tener, como decía Silvana, esta vez un poco la visibilidad de muchas personas y de muchas organizaciones e instituciones que participamos. También vamos a sumar, como lo hicimos el año pasado, el reconocimiento a las personas que, representando instituciones o como particulares en estos años en Bolívar, han marcado un camino. Voy a nombrar a dos que me parece importante, el resto nos gusta que sea un poco sorpresa, porque están con nosotros, pero digo, vamos a reconocer a la memoria de Jorge Rabassi, que este año se cumplen 5 años, de su fallecimiento en el mes de octubre, y también estamos preparando otro tipo de reconocimiento como defensor de los derechos humanos, más allá que a Jorge uno lo puede recordar por muchas otras cosas buenas que tenía, pero en materia de derechos humanos Jorge siempre levantó la voz, estuvo ahí acompañando, y bueno, a la memoria de Jorge Rabassi es uno de los reconocimientos de este 24. Otro es a Isabel Pompo Peralta, que fue la primera directora responsable de la Dirección de Derechos Humanos, así que hemos hablado con ella, una compañera de trabajo que se va a venir, la van a traer sus hijos, se viene el lunes para estar acá. Así que, digo, es un poco, este acto es sumamente importante, desde lo concreto, que hay que estar ahí y acompañar, porque es un momento muy complejo, complejo como ciudadanos y ciudadanas, básicamente, como personas, el que estamos viviendo en el país, y hay una cuestión simbólica muy importante para abrazarnos de alguna manera seguir retomando esta tarea de construir memoria y seguir encontrando los que faltan, ¿no? Siempre vemos a las abuelas, la alegría que se genera cada vez que aparece un nieto o una nieta. Hace unos pocos años lo vivimos nosotras en Bolívar, así que bueno, para que aparezcan los 300 que faltan, necesitamos seguir construyendo todo este tejido que implica tener memoria. Yo les cuento, si quieren, además que también hemos trabajado en conjunto con la cultural, nos hemos reunido desde nuestro lugar, repasar lo que se va a hacer el domingo a la noche, el domingo 23 a las 10 de la noche, una vigilia que ya se hizo el año pasado, que va a haber mucha actividad, va a haber música en vivo, va a estar abierta la muestra tan ridícula, Carteras con Historia, que es hermosa, realmente es muy conmovedor lo que se puede ver en el Museo Municipal. Va a haber una intervención poética también, que se denomina Tender Memoria. Va a haber un mural para el que hemos colaborado también de la dirección y que lo coordina Agustina Sosa, que se va a estar pintando. Recordemos que la cultural es un espacio de memoria, desde el año pasado, así que ahí hay un patio, un espacio que se acondicionó para hacer este mural que va a ser esa noche. y van a haber propuestas teatrales. Una tiene que ver con el grupo del espacio de teatro social de la Dirección de Políticas de Género, que lo coordinan Nadia Marcheni y Lorena Mega, que es la lectura del cuento Un elefante ocupa mucho espacio, que se hizo el año pasado en Voces por la Buena Memoria. Y también va a estar la obra El Chupetín de Claudia Giles, interpretada por Chamaco Valdés, con la dirección de Duilio Lanzoni. Se va a estar presentando en esta vigilia, el 24. También el lunes 24, en el Cine Avenida, se va a estar proyectando Norita, el documental sobre Nora Cortiñas. Es otra de las actividades a las 21 horas. Así que bueno, creo que no me falta nada. Y lo que vinimos haciendo, que decía Silvana, que es una experiencia muy grata, coordinado con la Jefatura Distrital de Educación, en algunas escuelas primarias tuvimos la oportunidad de ir a leer cuentos que fueron seleccionados en conjuntos con bibliotecarias, con las bibliotecas, que en su momento estuvieron prohibidos, y también en los centros de atención integral, en los CAI, conjuntamente con la Dirección de Desarrollo de la Comunidad. Una experiencia súper linda, porque de alguna manera estamos construyendo la memoria desde el principio, así como en su momento lo hicimos con las baldosas, que hoy siguen estando en Bolivia recordando a nuestros desaparecidos y desaparecidas. Esto de los cuentos nos ha generado lindos momentos para el objetivo que tenemos, que es este, ir construyendo nuestra memoria como comunidad también.
Bien, tío.
Jorge, ahí pasaba entonces la conferencia de prensa aquí en Tuteba, hablando del acto que organizan en forma conjunta con la municipalidad. Desde hace 13 años ya se instaló esta modalidad de organizarlo en forma conjunta por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, 24, que recordemos es feriado inamovible. En este caso cae lunes, bueno, queda como feriado este próximo lunes 24 de marzo.
Yo quiero hacer un comentario con respecto a esto. Yo iba siempre, y digo iba porque dejé de ir hace un tiempito, porque esto se politizó demasiado. O sea, se politizó partidariamente. Y me parece que no es una cosa para politizar partidariamente la desaparición de personas y la tortura de personas. Me da la impresión. Y menos aún traerla a la actualidad. O sea, ahí en una parte, en un principio, se habló de que se iba a hablar de lo que está pasando ahora también. A ver, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que es un gobierno democrático. Está gobernando y está gobernando con sus formas. Que a vos te puede gustar, no te puede gustar, que puede salir bien, que puede salir mal, lo que sea. Vendrá una elección, lo cambiarás o lo que fuese. Pero me parece que le erran en ese sentido cuando partidizan lo que es el 24 de marzo. Me da la impresión, no sé, quizás estoy equivocado.
Sí.
¿No?
¿Cartucho o tártaro? Me dice, ¿vas a conocer porque están en centro izquierda con vos?
Me parece.
¿Familiar de alguno de los
no sé qué o? Es lo que...
Bueno, yo no lo conozco.
No sé, a ver, Tim. Sí.
Sí. Estaban haciendo también una consulta, pero... Sí, yo la verdad no... Yo creo que... es un hecho, un acto y un hecho político, me parece fundamental seguir recordando.
Sí, sí.
Yo no creo que se haya politizado partidariamente. De hecho, en muchos actos ha participado gente de otros sectores políticos. Bueno, se va, por ejemplo, a reconocer a Rabassi.
No, pero yo no hablo de eso. No estoy hablando de eso. Sí. Yo hablo de eso comparándolo con la actualidad. A eso voy yo. O sea, eso es un hecho que pasó, es un hecho histórico, llamémosle de esa manera.
Sí, sí.
Un hecho histórico como otros hechos históricos que hubo.
El 2 de abril, qué sé yo.
Claro.
Características, pero también.
Exactamente. Pero no mezclarlo con la actualidad, de ninguna manera, como si ahora estuviéramos en un gobierno militar o algo por el estilo. Que se lleva a ese terreno siempre, ¿viste? O sea, es lo mismo que decir, bueno, los buenos son todos los de este lado y los malos son todos del otro lado. Y no es así. Había buenos de un lado y buenos del otro, malos de un lado y malos del otro. Vos me podrás decir muchos más malos de un lado que del otro. Sí, puede ser, cómo no, de acuerdo. Pero aquellos que vivimos la situación, siendo civiles y jóvenes, yendo a bailar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, como yo vivía allá en esa época, o siendo colimba, en esa época, que también me tocó la colimba a mí en el 79, yo hice la colimba, nada más y nada menos que en el Hospital Militar Central. ¿Te imaginás? Era asistente de Sevilla, que era el intendente del hospital, y como director del hospital estaba precisamente un hombre de aquí, de Bolívar, un teniente general de Bolívar, que no me acuerdo ahora nunca, Sagasti, ¿puede ser? Sí, mira, creo que sí. Y yo me acuerdo que yo tenía que ir con los chicos, por ejemplo, del Principal Sevilla, vestido de civil, en mi coche, que era el coche de mi viejo, y con el pelo largo, digamos, el pelo normal y demás, por las dudas para que no nos atacaran los terroristas. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Una cosa es una cosa y otra cosa y otra cosa, decía Panigassi en una serie, ¿no? Buenos y malos de ambos lados, desaparecidos y torturados horriblemente por muchos militares. Esto sin ningún lugar a dudas. Pero también muchos inocentes que murieron del otro lado cuando ponían bombas los del ERP, los montoneros y demás, queriendo tomar el poder por la fuerza. O sea, una cosa y otra cosa, ¿no?
A ver. Lo que sí hay algo claro acá que y que marca la diferencia con
no
con
se
otras,
pueden comparar las fuerzas.
Pero bueno, acá hubo un terrorismo de Estado.
Exacto. Ahora, yo pregunto, entonces, ¿quién permitió el terrorismo de Estado? Un decreto. ¿Y quién firmó ese decreto? Porque eso nunca se habla. Un peronista que permitió a las Fuerzas Armadas precisamente intervenir en los problemas internos.
Sí, sí, en realidad las Fuerzas Armadas usurparon el poder, entraron por la ventana.
Después de eso,
digamos.
Después de eso.
Sí.
Después de que...
Sí, sí.
¿Quién era en ese momento el vicepresidente? Después de que murió Perón, que quedó Isabelita, y bueno, el vicepresidente, que después fue candidato a presidente del peronismo, fue el que firmó la autorización a que las Fuerzas Armadas intervengan internamente. O sea, a mí no me gusta cuando las historias se cuentan por la mitad. Eso es lo mismo que Firmenich ahora hablando desde España. ¿Con la plata de quién está en España Firmenich? ¿De qué está viviendo Firmenich? Uno de los capos del terrorismo, que mandó a los chicos al frente para que los mataran. Porque no nos olvidemos que ellos no ponían, el 90% de ellos no ponían el cuerpo, ¿eh? El cuerpo lo ponían los pobres pibes que estaban con la ideología. Eso también, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Me parece, no sé, quizás estoy totalmente equivocado, como siempre digo, y mi razonamiento es estúpido, o no tiene sentido.
No, son todas opiniones y miradas, y se da para un debate mucho más amplio, me parece, pero nadie puede...
Yo insisto, yo creo que hay que mirarlo, hay que verlo, de un lado y del otro. ¿Y qué no la vivió de un lado y del otro? Yo la viví de un lado y del otro. Cuando la viví como civil, una noche, llegando a la casa de un amigo mío, nos sentamos en el dintel de la ventana de la casa de él, un Falcon verde dobló en la esquina, nos enfocó, bajaron cuatro milicos con ametralladora y nos querían meter adentro. Escuchó la madre que estaba adentro durmiendo y salió. Dijo, no, este es mi hijo y está el amigo que vienen de bailar. Tranquilamente podíamos haber sido dos de los desaparecidos. Entonces, por eso te digo, de un lado y del otro. Hay que mirar de un lado y del otro. Había buenos con ideología, con pensamiento, con sentido común, de un lado, que eran aquellos que querían, como siempre, ¿no? Los ideólogos, digamos, de que tiene que ver con la juventud, sobre todo, ¿no? Cuando uno es joven, es muy idealista, ¿no? Esto es así, es lógico. Pero había otros que aprovechaban.
Sí, sí, había otro contexto también.
Claro, pero había otros que aprovechaban eso para ver si podían lograr tomar el poder. ¿Eh? Como lo habían hecho los militares tomando el poder también por la fuerza.
Claro.
Entonces, a ver. Cada uno sabe perfectamente la responsabilidad que tenía, que tuvo en ese momento. Yo insisto, creo que está muy bien hacer el acto, creo que está muy bien recordar, pero creo que las historias se cuentan completas, no se cuentan en forma incompleta. Me da la impresión, ni para un lado ni para el otro, ojo, porque yo no le quito todo lo que hicieron, los gobiernos militares, desapareciendo gente, torturando gente, torturando embarazadas, entregando chicos que nacían en cautiverio a otras personas, arrojando cadáveres o personas vivas, mejor dicho, desde los Hércules en el Atlántico. O sea, yo no me olvido de eso, de eso no me olvido. Pero tampoco me olvido de las bombas que ponía el ERP o montoneros en algunos lugares y morían civiles. Que no tenían nada que ver, que era gente que estaba ahí caminando, paseando y... Bueno, es muy complejo el tema. No es sencillo. No, me parece a mí.
Claro, seguro.
Reitero, me gustaría que en los actos que se realizan ahora no se mezclara la actualidad, sino que se hablara de aquello que pasó, y se recordara a aquellos que murieron, torturados y demás. Eso sí, pero que no se mezclara con la actualidad, que no se mezclara con lo que está pasando ahora, que nada tiene que ver, nada tiene que ver con lo que pasó aquello. Y ahí en un momento deslizaron eso, ¿viste?
Sí.
Bueno. Son opiniones, reitero, que nadie se ofenda.
Por supuesto que sí.
Que nadie se ofenda. Ni nada. Estamos en democracia. Vale. Por lo tanto, cada uno puede pensar libremente, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, eso es lo que por lo menos pienso yo y lo vengo repitiendo ya hace rato. No es la primera vez. Bueno, Tim, finalmente las PASO se tienen que hacer.
Parece que se complicó un poco, ¿no? Lo han dejado medio solo a Kicillof, le dejaron la legislatura casi vacía en el día de ayer. Y bueno, habrá que ver el 27, porque lo de ayer fue un pedido especial para tratar este tema. Bueno, le hicieron un vacío legislativo. El 27 se volvería a tratar. El tema es que hay varias posiciones, porque bueno, Kicillof, ¿qué quiere? Suspender las PASO y adelantar las elecciones.
Sí.
El Máximo, ¿qué quiere? Suspender las PASO y postergar las elecciones para después de las nacionales de octubre.
Masas de terror, Massa.
Claro. ¿Y el sector de Cristina qué quiere? No suspender las PASO y no adelantar las elecciones.
Lógico, por supuesto.
Así que hay un abanico de...
Así que vos estás tomando un licuado en este momento que no sabes si es de manzana, de banana... ¿Qué tiene? ¿No? ¿Qué contenido tiene? Bueno, así está la legislatura. No se sabe cuál es el contenido de cada uno. Porque están todos divididos. Sí, decime.
Sí, todo dividido y todo con una idea distinta. Porque ninguno coincide, ¿no? Suspender, no suspender, adelantar, no adelantar, postergar. Cada uno tiene su mirada.
Sí.
Todo indicaría que va a salir, igual, más allá de esto, que por ahí es habitual, también, ¿no? Uno lo hace para negociar algo más, qué sé yo, y bueno, jugar un poquito, ¿no? Que... Es político esto, ¿no?
Sí.
No, todo indica que va a salir igual la suspensión y el adelantamiento, pero bueno, ayer apareció esta situación que puso en tela de juicio si va a ser así realmente. Así que habrá que esperar al 27 a ver si hay alguna definición, porque como venimos diciendo... los tiempos son muy escasos.
Mira, yo creo que si no se termina el enfrentamiento entre Cristina y Kicillof, las PASO se hacen. Porque Cristina no va a ceder el poder así nomás.
No, obviamente que no, además
y
para
si
que...
Y ojo que si se llegan a suspender, no sería nada raro que el kirchnerismo vaya por un lado, y o llamale como quiera, qué sé yo, el cristinismo, llamale por un lado, y el kicillofismo vaya por otro.
Bueno, ya lanzó su movimiento, Kicillof.
Bueno, por eso, viste, ya, entonces, cuidado.
Puede ser. Sí, por eso, internamente están muy complicados, ¿eh? Porque no logran ponerse de acuerdo ni para esto, decir, bueno, no hagamos las PASO, pero vamos cada uno por su lado, que decida la gente, bueno, nada, no hay cero misma mirada en estos puntos que son centrales, porque, bueno, los tiempos se achican y hay que tomar decisiones.
Claro.
Por eso, si se llega a dilatar más allá del 27, ahí entramos en un escenario complejo.
Uh-huh.
¿Eh? De hecho, recordemos que están fijadas las PASO por las dudas para el 13 de julio, ¿sí?
Claro.
Fecha, cronograma provincial. Si se suspende, obviamente eso queda sin efecto, pero si no, está la fecha ya. Así que, bueno, es muy 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 complejo todo, ¿no? Porque tienen un problema interno más que interesante, ¿no? Así que habrá que ver qué pasa.
Sí, yo aparte, ¿y acá qué pasa? Porque cuidado no, también con eso, ¿eh? No sea que acá se termine haciendo algún tipo de división, digamos.
Y bueno,
porque hay gente que es muy cristinista.
Sí. Bueno, el otro día hablamos de Marcos Pizano, estuvo en el periodo de inicio legislativo cuando habló Kicillof, estuvo en un palco, estuvo con la pulsera de entrada para ciertas personas vinculados al sector más íntimo, si se quiere. Así que bueno, veremos, porque también en un momento se habló de Massa, veremos el sector del kirchnerismo. Bueno, sí, Massa hay que ver, ¿no? ¿Cómo
Massa,
se arma?
Massa es un cara dura, Massa.
Bueno, sí, ya sabemos.
Massa es un cara dura. Y hay que decírselo en la cara. Es un cara dura. El lanzamiento que hizo el otro día, que habló el otro día, es un cara dura.
Sí, sabemos lo que es Massa.
Después
veremos
todo
si
lo
le
que
da
hizo,
la nafta. Sí. Sí, más vale. Pero digo, veremos si le da la nafta para iniciar un camino propio en una posible interna, o si se cierra con Cristina o con Kicillof negociando algo, porque bueno, también es complejo el tema, ¿no? Para Massa, digo, porque es una minoría hoy, me parece, dentro de estos sectores. Después hay que ver, después por ahí la gente va, vota y estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Pero bueno, desde afuera parece eso. Pero a nivel local no hay repercusiones en estas cuestiones. Entiendo que cuando ya se definan las fechas y si realmente van a haber una interna o cómo van a dirimir estas diferencias que tienen, si realmente se agrupan para un lado y para otro. Por ahora no se ha escuchado mucho de eso.
No, están todos calladitos.
Sí.
Bueno, ¿algo más, Tim?
No, lo último por ahí, bueno, porque en esto de los adelantamientos, tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones en Capital, que por ahí no nos involucran tanto a nosotros, pero bueno, se están cerrando, nombre de candidato.
Ahí va todo separado.
María Vidal.
Ahí van todos separados.
Claro. Estamos hablando por ahí de María Eugenia Vidal, decía de la posibilidad de Adorni por la Libertad Avanza.
Sí, pero Adorni no creo que Adorni lo sacan de donde está ahora.
No quiere. Creo lo mismo. Hay un sector disidente de la Libertad Avanza que va a presentar lista. También. Pero son las primeras elecciones que pueden marcar un termómetro también, ¿por qué no?
Sí, por supuesto.
Más allá que el Capital es muy específico, ¿no? Pero hay que estar atento.
El peronismo que va con un ex radical.
Sí, por eso. Sí, por eso. Hay que ver
raro,
cuando se cierren realmente las listas, vamos a tener más certeza, pero se habla de todo eso, sí. Así que, no sé si no era hoy el cierre,
Ya cerró, ya cerró, ya cerró, ya cerró.
Claro, a las 0 horas, claro.
No sé si cerró ayer, antes de ayer creo que cerró. Ah, no.
Sí, no sé.
La presentación, no. lo que esperá, perdón, me equivoqué yo. Lo que se cerró es la presentación de las alianzas.
Claro.
No de los candidatos. No sé cuándo es
lista,
que se cerraba la lista. ¿Cuándo cerraban las listas?
El otro viernes, creo. El otro viernes.
Claro,
primero el cierre de alianzas.
Exacto.
Y después el cierre de listas, etcétera. Exactamente.
Exactamente. Bueno, Tim, nos encontramos el día martes.
Dale, Jorge. ¿Ah? Buen fin de...
Un abrazo, nos vemos.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso. Bueno, un poco largo la hice, no aparte, yo la hice.